Es la 1:00 p.m. en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de noticias acá en Duna, en Santiago. A esta hora, cielos parcialmente nublados. Hay 17 grados de temperatura. Se espera una máxima de 19 para la región metropolitana, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Jornada día martes, de martes 5 de agosto, en un día que supimos una noticia no muy buena desde el punto de vista económico. El IMASEC del mes de junio, que llegó al 0,8% y que ha generado una serie de reacciones desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político. Habló la presidenta Michelle Bachelet a propósito de esta cifra, lo hizo también el ministro de Economía respecto a lo que significa este 0,8%. Ese es uno de los temas de la jornada. El otro tiene que ver con el cónclave que se va a llevar adelante hoy día en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, encabezado por la presidenta Bachelet, que tiene que ver con alinear, dicen muchos, la reforma educacional con parlamentarios de la nueva mayoría. Hay un video que lanzó hoy día el Partido Socialista como en respuesta a lo que había lanzado hace un par de días también atrás el senador de RN, Andrés Salaman. Hay opinión de la CONFECH, de la CONES y también del Colegio de Profesores, que están emplazando al gobierno a rediseñar la reforma educacional, y también anuncian una paralización para el próximo 21 de agosto. Doña Connie Stipicic, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, tenemos harto detalle en el que entrar, entender un poquito cuál es la lógica de la CONFECH después de que había decidido participar, ¿verdad?, de los diálogos ciudadanos. Ahora se anuncia el paro. ¿Dónde está? ¿Por qué la necesidad de seguir manifestando cierta fuerza, cierta capacidad todavía de movilización cuando se entiende, se supone que el diálogo está abierto y las puertas están abiertas para conversar respecto de los cambios? Tenemos actualidad internacional también que revisar, Rodrigo, con la tregua en Gaza, hacer el balance de cómo ha operado, cómo ha funcionado en definitiva esa tregua. Pero comenzamos, como siempre, con los titulares nacionales.
Un llamado a la calma hizo la presidenta de la República, Michelle Bachelet, al comentar la cifra de IMASEC del mes de junio, que alcanzó el 0,8%. La mandataria aseveró que estamos tranquilos porque hemos tomado una serie de resguardos para impulsar el dinamismo de la economía. Entre las medidas, Bachelet mencionó la agenda de productividad, de innovación y crecimiento, así como también las capitalizaciones de Codelco, de Banco Estado, del ENAP y también del ENAMI.
En esa misma línea habló el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien señaló que las cifras que se están viendo corresponden a un proceso de desaceleración que está explicada por condiciones externas menos favorables. Lo mismo que ocurre en Chile está pasando en otras economías emergentes que han visto disminuidas sus cifras de crecimiento, dijo Céspedes.
La de junio se trata de la cifra más baja desde marzo del 2010, cuando alcanzó un 0,2%. La serie desestacionalizada cayó 0,8% respecto del mes precedente y creció 0,5% en 12 meses. Los analistas esperaban un crecimiento del IMASEC de junio en torno al 2%. En el resultado incidió principalmente la caída de la industria manufacturera y del comercio mayorista y automotor.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, reiteró sus críticas a la forma en que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha conducido la tramitación de la reforma tributaria en el Senado. Dijo que difícilmente se puede recaudar la cifra de los 8.200 millones de dólares, como ha dicho el secretario de Estado. Sin embargo, agregó que el escenario puede mejorar siempre y cuando el ministro no se siga bajando los pantalones, ya que los tiene a medio camino, dijo el diputado. ¡Qué fino! Pituco.
Dirigentes estudiantiles y del Colegio de Profesores emplazaron al gobierno a clarificar las posturas y no repetir acuerdos en la reforma educacional. La CONFECH, la ACES, la CONES, junto al Colegio de Profesores, enviaron un mensaje claro a la nueva mayoría que se reúne esta tarde en Cerro Castillo para afinar los detalles del programa educacional. Además, convocaron a una movilización para el próximo jueves 21 de agosto.
La bancada de diputados socialistas lanzó un video donde asegura que con la reforma tendremos educación gratuita y de calidad, entre comillas, dice la frase textual. El producto audiovisual surge luego que el senador de RN, Andrés Alamán, lanzara otro video en el que aseguraba que la reforma hace agua también, leo entre comillas. En el registro de poco más de dos minutos se muestran imágenes de movilizaciones estudiantiles y el día en el que la presidenta Bachelet anunció el ingreso de la reforma que busca poner fin al lucro, el copago y la selección.
Poco más de 12 horas lleva el paro de la locomoción colectiva que el gremio de conductores de microbuses de la región de Valparaíso convocaron de forma indefinida. Los trabajadores alegan que el gobierno debe plantear soluciones respecto al uso de la tarjeta nacional estudiantil en ese tipo de transporte, debido a que ellos obtienen ganancias en base al sistema de boleto cortado.
Parlamentarios de la UDI presentaron van a presentar un proyecto para aumentar las condenas por colocación de bombas. Con esto buscan modificar la ley de control de armas y explosivos, porque las condenas asociadas a la colocación o porte de bombas son bajas y generalmente se cumplen en libertad.
Cerca de 3.000 personas siguen aisladas y hay 500 damnificados por el sistema frontal que afecta al sur del país. De acuerdo al último informe de la Oficina Nacional de Emergencia, las personas que permanecen aisladas se ubican en la gran mayoría de las regiones de la Araucanía y otras en la región de Los Lagos. Además, 2.700 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región de la Araucanía y están las clases suspendidas en dos colegios ubicados en las comunas de Lote Coronel, en la región del Biobío.
En la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzaron hoy día los alegatos sobre el recurso de nulidad que pretende anular el fallo que absolvió a 8 gendarmes por su presunta responsabilidad en la muerte de 81 internos. Esto tras el incendio de la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010. 1:06 p.m.
Partimos con los temas económicos. El 0,8% de IMASEC del mes de junio, que golpeó y golpeó fuerte, porque, claro, los entendidos en la materia esperaban una cifra cercana al 2%, muy por debajo. La estimación de crecimiento para este año dicen que está entre el 2,5 y el 3,5, y con esta cifra se está acercando más al 2,5 del presente año. Una cifra que golpea desde el punto de vista técnico, como decíamos, o económico, y desde el punto de vista político. Y hoy día estaba ofreciendo conferencia la propia presidenta Michelle Bachelet, que se le consultó por esta cifra de IMASEC. Bueno, pasemos a escuchar a la presidenta, luego al ministro de Economía, y ahondamos un poco en la materia que tiene que ver, obviamente, con esta baja cifra de IMASEC del mes de julio. Las palabras de la presidenta Bachelet refiriéndose justamente a esta 0,8%.
Estamos tranquilos porque hemos tomado una serie de resguardos para impulsar el dinamismo de nuestra economía y generar un contexto propicio a su generación. Y estamos tranquilos y optimistas porque estas apuestas contemplan que podamos crecer en lo económico de manera sostenida, pero también, a la vez, asegurar más calidad de vida para nuestros ciudadanos y ciudadanas. El Fondo Monetario Internacional ha sido claro en señalar que la desigualdad está directamente relacionada con la fragilidad del crecimiento y que los países que alcanzan mayores niveles de equidad exhiben periodos más sostenidos de dinamismo. Lo que hemos dicho siempre, crecer para incluir e incluir para crecer.
Las palabras de la presidenta Michelle Bachelet comentando este 0,8% de IMASEC del mes de junio, un llamado a la calma, dice que estamos tranquilos, era un escenario que se veía venir y que se han tomado los resguardos desde el punto de vista de política para mejorar el dinamismo de la economía nacional, era lo que decía la presidenta. En ese mismo acto habló también el ministro de Economía, quien pasamos a escuchar.
Esta es una desaceleración que nosotros habíamos anunciado, que habíamos dicho que iba a ocurrir. De hecho, es una desaceleración que ocurre desde mediados del año 2013. Las cifras que estamos viendo corresponden a un proceso de desaceleración que está explicada por el hecho de menores, de condiciones externas menos favorables. Lo mismo que ocurre en Chile está ocurriendo en otras economías emergentes que han visto disminuido su ritmo de crecimiento, y vemos cómo el Fondo Monetario o la CEPAL reducen las estimaciones de crecimiento para países emergentes y para América Latina. ¿Por qué? Porque esos factores que explicaron el crecimiento entre el 2010 y 2013 en nuestro país fueron factores externos, no fueron factores internos.
Luis Felipe Céspedes, el ministro de Economía, no he escuchado al ministro de Hacienda todavía hablar del 0,8% de IMASEC de junio, pero él ya había adelantado que lo más probable decía que el 5 de agosto, es decir, hoy día, y el 5 de septiembre, la cifra de IMASEC no sean las esperadas, pero arreglón seguido, él decía que lo más probable es que en el último trimestre de este año esto comience a mejorar. Sí, no, lo que todo, no concuerda no mucho con algunos economistas. No,
el otro día José Luis Daza acá le preguntamos, y la respuesta fue categórica, dijo, preguntamos si estaba de acuerdo con esa afirmación de la recuperación a fin de año, y dijo, no, categóricamente no, por razones mucho más profundas que coyunturales, por el ciclo de término de la minería. Y también por el tema de las expectativas, no solo la reforma tributaria, sino que el paquete grande de reforma del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet genera impacto, aunque las autoridades se resistieron a reconocerlo desde el comienzo. A estas alturas, ¿verdad?, se ha transformado prácticamente en un hecho más de la causa. Claro, uno no puede atribuirle un porcentaje de responsabilidad a las expectativas en ese deterioro, pero de que lo tiene, lo tiene. Y es tanto así que desde el gobierno ahora reconocen, ¿verdad?, que una de las razones para llegar al acuerdo que se llegó en materia tributaria y zanjar rápidamente la discusión fue terminar de una vez por todas con el debate, para justamente terminar con el juego de expectativas, con la incertidumbre, que finalmente lo que hace es generar expectativas de carácter negativo. José Ramón Valente en la mañana también nos decía respecto de este tema, reconocía que estaba muy por debajo de las expectativas, estaban en torno al 2% las expectativas. José Ramón lo que sí reconocía es que el Mundial también pudo haber jugado en contra del crecimiento económico, porque el país prácticamente se paralizó. Sí, ¿cuántos partidos jugó Chile?
Tres.
Bueno, esos tres pueden haber sido prácticamente días feriados.
O sea, cuatro en total, con
claro,
el Brasil.
Cuatro.
Aunque se fue,
prácticamente días feriados, fue un sábado.
Fue día sábado.
Pero, claro, se pueden haber vendido algunos televisores más, pero el país se paraliza y eso también repercute. ¿En qué porcentaje? De nuevo, también es difícil saberlo. El crecimiento de Chile va a ser cercano al 2,5%. Es bajo, claramente es bajo, y como decía José Ramón en la mañana también, claro, el próximo año la base de comparación va a ser súper baja, por lo tanto vamos a poder decir que la economía repuntó, si es que se compara con exactamente el mismo periodo del año anterior.
Una de la tarde con 11 minutos, vamos a otro tema, al tema de la reforma educacional, que hoy día sale de un nuevo cónclave ahí en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, encabezado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que se tenía como en secreto lo que se iba a abordar, pero parece que a medida que han pasado las horas se han ido conociendo más detalles de lo que quieren presentar parlamentarios de la nueva mayoría, de por dónde va el camino del gobierno, y además con conferencias de prensa de estudiantes universitarios y secundarios, además de los profesores, que están pidiéndole al gobierno clarificar la postura respecto a lo que va a pasar con la reforma educacional. Piden que no se pongan sobre la mesa los acuerdos con la oposición, y además anunciando una movilización para el próximo día 21 de agosto. Será en la tarde-noche en Cerro Castillo cuando se reúnan los ministros. Esto tomando en cuenta que, fíjate, que la ministra Rincón y el ministro Peñalillo tienen que concurrir esta tarde a la Comisión de Hacienda por el tema de la reforma al binominal. Se espera también en la Comisión de Inteligencia que participe el director de la ANI, y el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, tiene que participar también en la Comisión de Educación. Así es que es una tarde bien agitada para los ministros, y de ahí se trasladan a Cerro Castillo para participar de este conclave que va a encabezar la presidenta Michelle Bachelet.
Con la educación probablemente en el centro de la discusión de nuevo, y como leíamos en titulares, con actores de la discusión educacional que aparentemente tienen alguna desconfianza de cómo se están llevando las cosas de aquí en adelante. Hay un paro nacional convocado por la CONFECH para el próximo 21 de agosto, y por eso queremos hablar con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, miembros también de la CONFECH, Felipe Quesada. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Felipe, no hay confianza en la forma en que se está llevando el debate de la reforma educacional, no hay confianza en los espacios que se pueden estar abriendo para participar y eventualmente incluir en esa reforma.
Bueno, más que hablar de confianzas, nosotros hoy día tenemos una claridad que dice relación con el carácter que tiene esta reforma, principalmente a nivel de nuestra federación. Que dice relación con el hecho que esta reforma bajo ningún respecto viene a hacer una transformación sustancial de la educación en Chile, bajo ningún respecto viene a romper con las lógicas de mercado, que son lo que tienen a la educación en Chile hoy día en crisis, y que generan segregación entre las instituciones y los estudiantes, y además genera desigualdad y una crisis del conocimiento tremenda, que es contra la que nosotros nos hemos estado movilizando.
Bajo esa definición que tú haces, Felipe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Me imagino que está toda la CONFECH por ese mismo camino, ¿o hay algunas posiciones un tanto diferentes?
Bueno, no, hay ciertas diferencias de posición al interior por parte, por ejemplo, de federaciones cuyos miembros son militantes de juventudes de gobierno, están presentando un mayor grado de adhesión, un mayor grado de confianza hacia la propuesta del gobierno. Por otra parte, hay otros sectores dentro de la CONFECH que, si bien consideran que sienten esta desconfianza hacia la nueva mayoría y hacia cómo se está llevando la reforma, ellos de todas maneras buscan participar dentro de esta.
Bueno, se supone que hoy día hay un cónclave importante en Cerro Castillo donde se supone van a dar luces respecto a lo que va a significar esta reforma que encabeza el gobierno de la presidenta Bachelet, y que la gran tarea, como ha dicho ella en diferentes alocuciones, tiene que ver con la gran tarea que tiene que llevar adelante el propio ministro Nicolás Izaguirre. Desde esa perspectiva, ¿qué esperan ustedes para el día de mañana una vez que termine este cónclave?
Bueno, en realidad lo principal no nosotros no mucho.
Hay poca esperanza esto, ¿no?
Es Porque lo que pasa es que si echamos una ley al programa de gobierno, uh-huh. si vemos también que es lo que ha dicho y ha manifestado el ministro en distintas declaraciones, podemos darnos cuenta que hasta ahora no van a realizarse cambios sustanciales. El gobierno, por otro lado, también plantea metodologías de participación ciudadana que finalmente tienen un carácter consultivo y bajo ningún respecto tenemos una mayor capacidad de incidencia nosotros, y por otro lado se sobre representa ciertos sectores al interior de este, que son sectores que hoy en día en la sociedad tienen una posición más reaccionaria, tienen una posición más de mantener este modelo educativo que es desigual, que es segregador y que es mercantil, que contra el que nosotros nos hemos estado movilizando ya durante varios años.
¿Qué efectos consideran ustedes en concreto que han conseguido con la movilización? Porque de repente da la sensación de que hay un poco de satisfacción, insatisfacción frente a eso, cuando en definitiva no son pocos los actores del mundo público, político, que reconocen que al final, si hoy día se está debatiendo de educación, es porque en el 2011 se provocó el movimiento y porque antes de ese, en el 2006, salieron los pingüinos a la calle.
Claro, bueno, eso es algo importante que nosotros hemos logrado como movimiento, uh-huh. como estudiantes movilizados, que es instalar el tema en la palestra, que es instalar el tema de la educación dentro de la agenda pública, cosa que hasta antes no estaba considerado. Ahora
eso está en el saldo positivo, ¿cómo? Entonces, pero en el saldo claro. negativo, ¿qué hay?
Bueno, en el saldo negativo hoy día tenemos que se nos presenta un gobierno que está pretendiendo tomar al menos a nivel de consigna las demandas que nosotros hemos levantado de gratuidad, de educación de calidad, de educación pública, pero vaciándolas de contenido y tomándolas y amoldándolas a su favor, y en este caso ya con una intención de mantener y defender el modelo de educación de mercado de manera solapada, o sea, planteando que va a haber gratuidad, pero aún gratuidad con segregación. O sea, si se va a hablar de gratuidad para las instituciones que estén acreditadas, las que no se acreditan no tienen gratuidad y por ende no es una gratuidad realmente universal.
Ahora, Felipe, eso tiene de complejo que al final también están las aspiraciones, las pretensiones, las posibilidades y lo mismo y las creencias que tengan los actores que estén. Porque ¿qué pasa si finalmente las autoridades del gobierno no creen en el modelo tal y cual como ustedes lo proponen a pie juntillas, sino que creen en un modelo alternativo?
Es que hasta ahora, en las distintas medidas que se han presentado por parte del gobierno, lo que ha sido los proyectos de ley que ya se han ingresado para la educación escolar y lo que establece el programa de gobierno, que en su momento el mismo ministro Izaguirre dijo que ellos se iban a limitar a lo que estaba establecido en el programa a la hora de hacer la reforma, bajo ningún respecto hay un cambio de modelo educativo, no hay un cambio de lógica. Todavía se continúa impulsando a las instituciones a competir para captar matrícula y así obtener aporte fiscal. Todavía se continúa impulsando a las instituciones a competir para adjudicarse fondos de investigación. Y todavía se sigue, por otro lado, estableciendo una educación en donde los privados pueden lucrar a costa del derecho social, que es la educación. Entonces, en este sentido, no hay ningún cambio de lógica real hasta ahora en lo que se ha visto dentro de lo que es la reforma en materia educacional.
¿Tú has tenido oportunidad de conversar con el ministro?
No, y en lo personal no.
Pero de la Confech sí ha tenido reuniones con
sí,
él.
Sí.
¿Y tampoco han encontrado nunca preguntas a las respuestas que tú estás planteando ahora?
Es que el de todas maneras sí se han planteado. Ahora, acá hasta ahora siempre ha habido un afán de responder de manera dispersa, quizás también con una intención clara de centrar la atención. Pero en ningún caso se ha dado una respuesta concreta, y bueno, de todas maneras, en la medida que nosotros realmente vayamos a estar conformes con una reforma, va a ser cuando se escuche la voluntad y las necesidades del conjunto de la población, del conjunto del pueblo que hoy día se ha movilizado por la educación y no discutiendo en los términos que nos plantea el gobierno.
¿Qué tendría que contener una reforma o un anuncio hecho por el gobierno que implique que el movimiento estudiantil se cuadre finalmente con algún proyecto de reforma?
Bueno, hasta ahora nosotros estamos trabajando en términos de elaborar un proyecto educativo que realmente contemple las aspiraciones del movimiento social. Ahora otro aspecto importante, en realidad lo central es que se tomen medidas concretas en términos de erradicar el mercado de la educación. Y mientras existan privados en la educación, va a seguir existiendo mercado, mientras se establezcan mecanismos de financiamiento a través de los cuales la institución y los estudiantes tengan que competir, va a seguir habiendo mercado. La competencia es una característica, un rasgo propio del mercado que se mantiene y se perpetúa tanto desde la educación, tal cual fue impuesta en la reforma que se hizo en dictadura, hasta la reforma que hoy día está planteando la nueva mayoría.
Felipe, la última de mi parte, quiero entender que, de acuerdo a lo que tú has planteado acá, no hay ninguna posibilidad de avalar un posible acuerdo como ocurrió con la reforma tributaria.
Lo inmediato y en los términos que se está dando la discusión, todavía nosotros no podemos sentarnos a dar ningún, no podemos a establecer que se ha dado ningún acuerdo en materia de educación. Todavía no se ha establecido una medida, no se ha establecido una reforma ni ciertos lineamientos que satisfagan las necesidades de la educación para el Chile de hoy, las necesidades del conjunto del pueblo a partir de las demandas que ya hemos levantado durante varios años.
Bien, pues le queremos dar las gracias al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Felipe Quesada, por conversar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien, Felipe.
Gracias, Felipe. Gracias.
Hasta luego, chao. Chao.
1:21. Noticias del mundo.
Pensé que iba a comentar algo de Lorenzini, ¿no?
No da. No da.
Los palestinos quieren demandar lo antes posible a Israel por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional, según dijo hoy el ministro del Exterior palestino Riyad Malki tras una visita al Tribunal de La Haya. La autoridad dijo que hay claras pruebas de que Israel perpetró crímenes de guerra durante su ofensiva en la Franja de Gaza. Para demostrar esta acusación, las autoridades palestinas quieren pedir ayuda a organizaciones de los derechos humanos.
Tras anunciar la neutralización de los 32 túneles de Hamas que halló en las últimas dos semanas y que servían para penetrar en su territorio, Israel retiró todas las tropas de la Franja de Gaza. El ejército se ha replegado fuera de las posiciones defensivas en el momento de la entrada en vigor del alto al fuego, dijo el portavoz del gobierno israelí.
Una persona detenida fue el resultado de una falsa alarma de bomba al interior de un vuelo de Qatar Airways que lo obligó a ser desviado y escoltado por casas del Reino Unido. Un vocero de la Fuerza Aérea Inglesa informó que la aeronave escoltada a Manchester y que procedía de Doha, pudo aterrizar sin problemas. El aeropuerto reanudó su actividad normal tras una suspensión que duró unos 25 minutos.
Un religioso español en Liberia tiene el virus del ébola. Él y otras dos religiosas dieron positivo en el análisis, según ha explicado un médico de una ONG. Se descarta en tanto que un ciudadano estadounidense que arribó a Nueva York fuera también portador o estuviera más bien infectado con el virus.
Un general de Estados Unidos ha sido asesinado por un soldado del Ejército Nacional Afgano en la Academia Militar Mariscal Fahim en Kabul. Es el primer general de ese país que muere por una acción directa del enemigo en 44 años. Los detalles del incidente aún no han sido hechos públicos, así que solo se sabe que el general fallecido tenía 2 estrellas. 1:23. ¿Qué está pasando en el deporte? Pese a que aún resta, la confirmación oficial, el propio Karim Medel confirmó hoy día que será nuevo jugador del Inter de Milán. El chileno ya se encuentra en Italia para realizarse los exámenes médicos y luego ser anunciado como el nuevo refuerzo del elenco dirigido por Walter Mazzarri. Eso sería jueves o viernes. A su llegada a Milán, el volante nacional conversó con Sky. Además de ratificar su llegada al cuadro lombardo, aseguró que viene con la meta de reemplazar al argentino Esteban Cambiaso.
El defensa chileno Mauricio Isla fue oficializado como nuevo refuerzo del Queen's Park Rangers. El lateral superó los exámenes médicos y se va a sumar al cuadro de Londres en calidad de préstamo por una temporada, tras no estar en los planes de Massimo Alighieri, DT de la Juventus. El mundialista confesó estar feliz porque empieza una nueva etapa en su carrera.
1:23, el pronóstico del tiempo nos dice que Santiago hasta ahora está con cielos parcialmente nublados, 17.7 grados de temperatura hasta ahora y la máxima podría llegar a 19 en el transcurso de la jornada. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera nubosidad parcial en la tarde, 12 grados hasta ahora y a 17 podría llegar la máxima. En Concepción, cubierto y precipitaciones con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, 11 grados en estos momentos, a 12 podría subir la máxima. Y en la ciudad de Puerto Montt, cubierto, precipitaciones y harto viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. A esta hora hay 12 grados y la máxima podría llegar a los 13.